hace rato que está aquí en estudios acompañándonos el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Como hacemos habitualmente con quien viene por primera vez al programa, le vamos a pedir algo así como una presentación. ¿Quién es Martín Aguirre Zavala?
Soy yo.
Eso está claro, eso está claro, y lo van a ver nuestros oyentes también después en las redes.
Traje la cédula, por si acaso.
No, sino, está bien.
Porque si no me dejaban entrar.
Eso está
no,
claro.
No, yo qué sé, yo soy una persona común y corriente, nacida en la escuela pública, en la República Oriental del Uruguay, en una República Oriental del Uruguay que no sé si queda mucha. Y bueno, un día se me dio por ser agrónomo y fui agrónomo porque quise. Y si tuviera que elegir de vuelta, volvería a ser agrónomo.
La ciencia de la vida, dicen algunos.
Yo qué sé, es la que me gusta a mí. En realidad, en algún momento pensé entre ser economista y ser agrónomo. Y me convencí de ser agrónomo por el cambio del paisaje. Y sigo enamorado de la carrera que elegí. Y creo que, tendría la misma opción, o sea, si tuviera la misma opción, tendría la misma disyuntiva y elegiría de vuelta lo mismo.
De cualquier forma, de economía, te metiste en la economía y sabes bastante.
De a ratos.
Muchos agrónomos se han metido y seguramente.
Lo que pasa es que en realidad, como toda actividad económica, después yo de un periodo muy vinculado a la producción animal y muy metido en lo académico, me dediqué prácticamente a la administración rural y a la economía, y vinculado a eso he hecho buena parte de mi carrera profesional. Me tocó hacer casi que de todo, porque en las dos únicas cosas que creo que no he hecho en forma directa son arroz y lechería, pero después en el resto he trabajado en prácticamente todos los sectores de una u otra forma. En realidad mi amor por la tierra arrancó en las quintas. Mi familia tenía quinta allá en Melilla, y más cerca de la viticultura que de otra cosa. Y después poco a poco me fui haciendo al trabajo agropecuario. Y trabajé muchos años en administración de establecimientos, después me enrolé en el movimiento CREA, después siempre durante ese tiempo trabajé en la Facultad de Agronomía, después me metí al SEAD, porque fue un proyecto que medio surgió en el movimiento CREA en su momento para capacitación empresarial del sector agropecuario, después me fui al Ministerio. Y bueno, y después he ido haciendo un poco una vida entre cierta actividad de dirección de empresas y de consultoría y actividad de asesoramiento, ¿no?
Yo
acá y afuera y
sí
en algún lado.
Lo tengo claro. A veces uno tiene una memoria muy muy fuerte en algunas cosas que no sé para qué sirve, pero bueno. Hoy, cuando venía para la radio, me puse a pensar en qué momento conocí a Martín Aguirre Zavala. Obviamente tuve un trato mucho más directo cuando estuvo en el Ministerio, primero como subsecretario y luego como ministro. Pero la vez que me lo presentaron fue en una exposición ganadera en Paysandú, en una pista de Hereford. Y lo recuerdo como si fuera hoy. No sé. Así, sí,
en cualquier,
pero seguramente estarías administrando o acompañando a algún amigo, pero administrando algún establecimiento.
Yo
además me quedé con eso de que eras de Paysandú, pues te vi.
Estuve muy vinculado a esa zona, administré algunos campos así en la vuelta y alguna cabaña. Y bueno, y siempre estuve, además, durante una época larga, vinculado a la cátedra de zootecnia y al mejoramiento genético en distintas razas, en una época muy muy prolífica de la cátedra de
zootecnia.
Cuando
soñábamos además con ser la cabaña de América.
Porque había, es que en realidad yo creo que deberíamos seguir soñando. Uruguay tiene muchas ventajas para esas cosas. De hecho, Uruguay tiene una ventaja enorme para la producción de alimentos de calidad y para la genética, tanto en lo vegetal como en lo animal. Somos poquitos. Tenemos muy buenas comunicaciones en términos relativos al resto de los países del mundo que se ocupan de esto. Tenemos en general buenos recursos humanos. Y tenemos seguridades jurídicas que son muy importantes en ese sentido. A mí me parece que sigue siendo, Uruguay podría ser perfectamente semillero de América y también podría ser cabaña de América en muchas cosas. Y en muchas cosas efectivamente lo es, ¿no? Uh-huh. Es decir, quizás tendríamos que dar algunos saltos más.
Capaz que nos falta un poco
pocos,
más de marketing.
Nos conocemos.
Y creer un poco más en lo que sabemos hacer.
Sí, capaz que sí. Pero bueno, hay que construir también, ¿no? No es soplar y hacer botellas. Todas las cosas se construyen con mucho esfuerzo, con acumulación de esfuerzo humano. Tenemos muy buenos productores en Uruguay. A veces no nos damos cuenta, porque bueno, por diversas circunstancias, creo que ahí tenemos algunos problemas con respecto a la estabilidad de algunas variables que nos perjudican bastante en la estabilidad del mejoramiento de todas las cosas. Yo siempre me bromo que hace un par de años en un congreso en Australia se produjo era toda una discusión sobre el tema de la competitividad y en realidad los australianos estaban muy preocupados porque los americanos tenían un crecimiento de la productividad de 1.8% anual y ellos solo 1.5. Y uno acá no se da mucha cuenta del valor que tiene eso, pero en economías muy estables y a lo largo del tiempo mantener una tasa de 1.8 o 1.5 es una diferencia muy grande. Y nosotros a veces en los bandazos que tienen algunas cosas de nuestra economía nos cuesta darnos cuenta del valor que tiene de la acumulación del crecimiento y de la mejora permanente. Y bueno, es parte de los problemas que tenemos. Que además hay que verlo también en perspectiva, ¿no? O sea, nosotros podemos ver, y me parece que está bueno que nos veamos contra los mejores, también nos podemos ver contra los peores. Y realmente tenemos un camino largo, recorrido, uh-huh, sí, cosas importantes. A ver.
A veces
Nueva Zelanda está discutiendo sobre la trazabilidad que instaló en el 2012 y
nosotros venimos del principio del siglo.
Y nosotros en el año 2002, en el 2001 empezamos a trabajar sobre la trazabilidad individual. A ver, por supuesto que son cosas que se van construyendo, se construyen de a poco, y hay que usarlas, ¿no? Y a veces las inestabilidades nos impiden usar alguna de esas cosas, que son muy importantes. La discusión instalada en el Uruguay del tema de la trazabilidad, si trazabilidad sí, trazabilidad no.
Sí, yo creo que tiene sí, obligatoria no.
A ver, yo desde el vamos pienso que no debió ser obligatoria, pero una vez que está instalada obligatoria creo que sería un retroceso muy grande sacarle la obligatoriedad y además en realidad creo que cuanto más pase el tiempo más importante termina siendo la trazabilidad, pero la trazabilidad es importante si la usamos, claro. Lo que nos está pasando es que nosotros
quedamos con la formalidad y le estamos perdiendo
el potencial enorme que puede tener en materia de diferenciación en un mundo donde hoy se está discutiendo si carne artificial sí, carne artificial no. En realidad la sustentabilidad del negocio cárnico en el tiempo seguramente está asociada a una certificación de ciertos atributos, de tales o cuales carnes y no sé cuánto, y para eso la trazabilidad es indispensable. Nosotros debemos estar pensando en cómo le ganamos a los demás. Por supuesto que eso
sí, vemos
implica
como los vecinos están mejorando los accesos que nosotros ya tenemos ganados.
Pero ahí eso implica, por eso mismo, también una agresividad muchísimo mayor en materia arancelaria. A ver, en el mundo lo que está creciendo son los mercados de Asia, ¿eh? Los mercados emergentes y especialmente los asiáticos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación debería ser abatir los aranceles que tiene Uruguay en Corea, en Japón y en China, sí, bueno, para podernos comparar con Australia y con Nueva Zelanda, que van evolucionando hacia arancel cero, cuando nosotros tenemos arancel 38% en Corea y en Japón. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y bueno, tenemos que pensar cuáles son nuestros mejores sistemas de producción, cuál es lo que demandan esos mercados, sin dejar de pensar en Europa y en Estados Unidos, que está bien y que debemos seguir pensando. Pero deberíamos estar pensando cómo, cómo piensa o cómo va a pensar el consumidor asiático.
Y además también diferenciarnos, porque nosotros no tenemos posibilidades ni de atender toda la demanda china, ni la agregada que pueden ser hoy Malasia o Indonesia, esos grandes potenciales consumidores, sino para cubrir más nichos. Y ahí la trazabilidad nos daría una diferenciación.
Sí, importante. Claro. Pero en esa diferenciación ya, yo creo que ya tendríamos que intentar ir a la marca. Y yo creo que ahí hay una inversión grande para hacer, de todo punto de vista. Pero además, tenemos que abandonar algunas cosas. O sea, no se trata de discutir si nosotros tenemos que producir carne natural o no carne natural. Tenemos que producir carne natural a alguien que quiera y vaya y produzca carne natural y se la venda a los que hoy demandan carne natural, que son los europeos, básicamente, y algún americano. Pero los asiáticos, en realidad, ¿qué pagan? Pagan el bife de feedlot, el mismo que vale un platal en todos lados. No, tampoco nos deberíamos hacer trampas al solitario, ¿no? ¿Verdad? Entonces deberíamos tratar de ver cómo manejamos esa trazabilidad. A ver, Uruguay sin hormonas. Yo qué sé si Uruguay sin hormonas. Uruguay puede tener una trazabilidad seria, bien determinada, donde algunos producen sin hormonas y algunos otros capaz pueden producir con hormonas.
Pero eso sería como decir, dejamos de vacunar contra la aftosa.
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, creo que todas las cosas hay que pensarlas y discutirlas bien. Yo lo que creo es, a ver, yo no estoy sugiriendo que hagamos esto hoy, ni nada que se le parezca. Lo que yo no me puedo resignar a que en el Uruguay las cosas tengan que ser siempre iguales y tengan que seguir siendo de tal o cual manera. Porque finalmente el mundo te pasa por arriba. Entonces, es como el cuento famoso ese de la competitividad, ¿no? Y del león y los dos amigos que van caminando por la sabana, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. El viejo cuento ese que dice, los dos amigos van caminando por la sabana y de repente aparece un león
y
los empieza a perseguir. Y entonces uno se sienta en una piedra a cambiarse los zapatos por un par de championes. Y el otro le dice, pero sos idiota. Y dice, ¿cómo es que el león te va a agarrar igual aunque corras con championes? Pero yo no quiero correr más que el león, quiero correr más que vos. Y ese es el mundo. Y en realidad, correr más que vos, uno dice, ah, pero qué horrible, vas a comerte al amigo. No, no es que,
es lo que pasa,
no es que te
días,
comas al amigo. Es que vos tenés que lograr que tus hijos les vaya bien, que la gente que vive en tu país le vaya bien y tenés que pelear por mejorar y otros pelearán por ser mejores ellos también y eso le hace bien a todos y de eso se trata. Entonces nosotros tenemos que tratar de que en Uruguay se pueda vivir mejor y que podamos crecer más y tenemos condiciones fantásticas para eso.
Ya que nos metimos en este tema que no era el previsto para arrancar, pero que estamos en él. La trazabilidad también.
Arrancaste preguntándome quién era.
Era de orden y bueno, cada uno. Hay gente que lo contesta en 2 minutos y hay gente que le lleva 20. Pero bueno, ya que nos metiste en este tema, la trazabilidad también ha servido para financiar a los productores.
Sí, hasta cierto punto sí.
Hasta los más chicos tienen la posibilidad a través de los fideicomisos, que es una herramienta de la que vos impusiste de alguna forma, que existía, pero bueno, la
fuiste a buscar. Sí, yo trabajé, además, cuando generamos el Warrant también de ganado. O sea, ya han hecho muchas cosas.
Claro, pero bueno, ya digo, pero la trazabilidad permitió ese tipo de cosas. Es decir, que todo el mundo, antes uno lo ponía como garantía y nunca quedaba muy claro. Los bancos dudaban de prestar dinero. Hoy eso es mucho más fácil. Pero bueno, estamos hablando con el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Hoy, como si supiera que íbamos a tener al ingeniero Aguirre Zavala acá. Bueno, el ingeniero Eduardo Blasina, en Tiempo de Cambio de Radio Rural, lo llamó para hablar de una situación o de esta situación que, si mal no te oí decir, la consideraste como catastrófica y tiene que ver con el tema de las pérdidas que están teniendo que están teniendo los agricultores y de cómo se puede llegar a encarar esta situación y la necesidad que hay de encararla, ¿no? Me quedé por acá con una frase que dijiste: vamos a tener que trabajar con mucha agilidad y coordinación para que la próxima campaña de verano no caiga mucho, fundamentalmente el área.
Lo que pasa es que es muy fuerte el impacto, ¿no? Ahora, ayer salió la información del ministerio,
sí, oficial,
1.241 kilos. Y en realidad todavía falta más de la mitad de la cosecha por levantar. Entonces,
la que
día a día, y día a día empeora la situación de los kilos que se van a sacar, de la calidad de los kilos que se van a sacar, y además las posibilidades de cumplir con los contratos de exportación. Entonces yo creo que a nivel del productor esto es un huascazo enorme, ¿no? Es impresionante. No ha habido, no, a ver, en el a mí me invitaron a participar en la expectiva los primeros días de marzo. Yo fui a la expectiva en los primeros días de marzo e hice una estimación que todo el mundo quedaba con los ojos abiertos, así, quedaba como 1.650 kilos promedio de la zafra, y planteé ahí que los productores iban a perder el 22% de capital invertido. Y entonces y empezamos a discutir ahí sobre, bueno, cuáles eran los desequilibrios potenciales de la agricultura y no sé cuánto. Alrededor del 30 de marzo hicimos una encuesta entre los productores CREA. Hay 12 grupos, son 130 productores más o menos, y ocupan 10-12% de la producción del área, vamos a decir, sí. Un poquito más de la producción. Y en realidad la información que recabamos de los grupos daba muy parecido a eso, 1.622 kilos para primeras y 1.700 para las segundas. Y el día 12 de abril hicimos la jornada de cultivo y planteamos esa situación, y esa situación nos daba el peor año de la historia en rendimiento de soja como promedio, el peor año. El año pasado fue el mejor año de rendimiento y este peor.
Del día a la noche.
Pero ¿qué pasa? El primero de mayo, el día 3 de mayo di una charla en la Sociedad Rural de Río Negro. El primero de mayo agarré el teléfono y digo, bueno, voy a preguntar a ver cómo venimos. Y fui consultando unos y a otros, y la idea es, bueno, bajemos entre 400 y 500 kilos, que es más o menos esto que se está previendo ahora. Entonces, realmente, eso es de un impacto formidable. Eso quiere decir que los productores van a perder $350 por hectárea de pérdida. Eso quiere decir que vas a perder $400 millones solo en el sector primario. Imagínate después, si eso a valores que se pueda comercializar como soja de exportación. Hay gente que hoy está cosechando y lo que está sacando no lo puede vender como soja de exportación y ya lo tiene vendido. Por lo tanto, tiene que volver para atrás, poner plata para comprar soja a precio más alto para poder cumplir con los contratos de soja que tiene. Y eso es una situación que en la Argentina se repite, por lo tanto, tampoco es fácil resolver esa situación. No. Entonces, estamos frente a uno de los peores catástrofes agrícolas, por lo menos que yo he conocido. Y he pasado más de una, ¿no?
Sí, sí.
A ver, la época de los cultivos de invierno, del 99, 2000, 2001, eran terribles, con problemas muy serios. Son parecidas a hoy. Y gente que venía financiándose con plata propia, el año que viene no puede sembrar. Si no se mete al sistema financiero. Entonces, ¿cuál es? Hay mucha gente que tiene lógicamente claro que eso va a pasar, va a haber un agujero financiero muy grande. Los bancos con lógica salieron a decir que van a ayudar, pero bueno, creo que hay que ver cómo y a quién. A ver, y caso a caso es indispensable, el banco no puede hacerlo distinto que caso a caso. Entonces, ¿qué tendríamos que tratar de hacer? Bueno, tratar de buscar la vuelta para que el caso a caso sea más fácil hacer y para blindarle de alguna manera el crédito a los, fundamentalmente a los proveedores. ¿Cuál es? La agricultura siempre tiene revancha. O sea, vos. El punto es que vos no pierdas 5-0.
Año de verano de invierno.
O sea, como el mata-mata. Voy de visitante, voy de local. Bueno, si no perdés 5-0, está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que buscar la revancha. Prepararnos para la revancha. Estar preparados para la revancha significa tener crédito para sembrar. Y además, no nos olvidemos que todo esto le pega muy duro a los proveedores, ¿no? A los proveedores de semillas, a las cooperativas, a los proveedores de abono, a los proveedores de insumos de todo tipo, de agroquímicos. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente la pérdida la tiene que repartir entre todos. Si no puedo pagar, bueno, voy a empezar a tratar de refinanciar con cada uno. Entonces tampoco les hace perder capital de giro a toda esa cadena. Y bueno, Entonces, me parece a mí que
hay que trabajar en eso. Bueno, se están dando ahí una movida de las gremiales.
Están todos moviéndose y está bien. Y además, creo que todos son conscientes de que acá hay un problema. El ministerio está moviendo, las gremiales también, instituciones técnicas como nosotros, como FUCREA. Bueno, estamos pensando en ver cómo podemos apoyar ese proceso. Las aseguradoras se están moviendo, están tratando de buscar las mejores soluciones. Bueno,
se llegó a hablar de un fideicomiso sojero, de un fondo de garantía sojero, pero me parece que hay mucha gente que no está de acuerdo.
Bueno, lo que pasa es que depende mucho. A ver, cuando uno dice fondo sojero, se imagina cosas parecidas.
Al que los trajo y al que los implantó en el arroz, en la lechería.
Sí, pero a ver. Son inventos que en aquel momento pudieron ser muy importantes, después en realidad se volvieron a usar y como fuente de financiamiento no son los mejores, ¿no? Porque digo, en aquel momento era canje de deuda, era ausencia de crédito. Hoy hay crédito. O sea, dinero para prestarle a un negocio que funcione, hay. Y el negocio, en realidad, con los precios ahora que se mejoraron un poco, con el dólar que se mejora un poquito, con las rentas que bajan un poco o bastante, con varias de esas circunstancias, se alinea, es un negocio que tiende en un año normal a potenciarse como un negocio razonable. Bueno, lo que hay que hacer es sembrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero hay dinero, o sea, no era aquella cosa que era ausencia total de crédito en el 2001, 2002, era un drama. Uh-huh. Hacer la zafra del 2002 de verano fue un drama. Uh-huh. Ahora, entonces, hoy hay crédito, hay que blindarlo de alguna manera, hay que buscar una forma de que el que presta
cobre
de cualquier manera. Cobre pase lo que pase. Entonces, un seguro más una prenda o una cesión de cosecha, o sea, un instrumento jurídico con un seguro puede andar. ¿Cuál es el seguro? Y bueno, un poco ahí es donde creo que nosotros podemos dar alguna manito de lo que hay, qué se puede mejorar con la variabilidad que tiene. Nosotros lo que tenemos es una base de datos formidable, hecha con mucho esfuerzo de los productores CREA, que puede transformarse en un bien para todos. O sea, ver con la variabilidad existente qué posibilidades tenemos de generar un seguro lo más barato posible y que realmente sea capaz de blindar ese crédito, como corto plazo. Después, a largo plazo, yo creo que hay que seguir trabajando para ver si nosotros no podemos tener un seguro rendimiento como existe en el mundo desarrollado. En la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, ahí es normal que existan seguros de rendimiento. Y normalmente el razonamiento, ¿cuál es? Parte de esos seguros de rendimiento normalmente son con primas subsidiadas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque está en esa frase que vos nombrabas, está la clave. Es decir, ¿cuánto bajaría el área sembrada si no hubiera seguro? Y habiendo seguro, ¿cuánto subiría? Y entonces con los impuestos que se cobran del aumento del área sembrada, muchas veces se financia con creces la inversión que puede hacerse en asegurarla. Entonces ahí es donde empiezan a otras cuentas, una cuenta de, yo qué sé, ventajas fiscales de hacer o no hacer un seguro de rendimiento. Pero ahora yo creo que en el corto plazo lo más importante es sembrar, es buscar la vuelta. Un fondo de garantía, o sea, un fondo de seguro, como el que era el fondo lechero o el fondo arrocero, a mí me parece que no es aplicable soja. Porque es muchísimo dinero, son montos de 500, tendríamos que hablar de 500 millones de dólares para hacer ese chiste, o 400. Y segundo, que tenemos un riesgo muy grande. El productor sojero va y viene, o sea, si el negocio no anda, se puede achicar a la mitad la soja. ¿Y
el
qué pasa?
Y el lechero están más cautivos.
Más cautivos, son más estables en el campo. Entonces, ¿qué podría pasar con un fondo del estilo de aquel? Que no quiere decir que no se pueda hacer un fondo, pero con otra lógica. Porque con un fondo del estilo de aquel, vos podrías empeorar el negocio más rápido. Si se empeora el negocio de la soja, El pago del crédito, a ver, si vos tenés 1 millón de hectáreas y prestás para 1 millón de hectáreas, si mañana lo tenés que pagar con 500.000, en realidad empeorás el negocio de las 500.000. Entonces, va en contra, opera como una detracción en la Argentina eso. O sea, eso va en contra del negocio, a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar? O primero un mecanismo que no sea obligatorio para que la gente pueda entrar o salir como quiera. Y lo otro es quizás, un poco algo que vos sugerías ahí a la pasada, o un fondo de garantía, o un fondo para subsidiar de alguna manera, o pagar las primas, o pagar las adelantadas, las primas de los seguros. Seguro. Porque en realidad creo yo que el sector se puede financiar perfectamente con fondo, con la actividad privada, con la actividad privada que puede ser el BROU o los bancos privados, pero con la sin necesidad de armar tanto lío, podemos armar algunas cosas, alguna garantía, cosas que sean más fáciles de procesar en el mercado y que tengan igual o más impacto con mucho menos costo.
Martín, estás de coordinador general Fucrea, lo adelantaste en el último tramo hablando de esta situación. ¿Cómo es haber vuelto a Fucrea? Cuando creo que no estoy mal informado, comenzaste como asesor del grupo Rizzo.
Sí, hace muchos años. No voy a decir cuánto, pero no importa. Pero sí, en realidad para mí Fucrea fue una parte muy importante de mi propia formación. Y ahí ahora te voy a contestar en serio la pregunta del inicio. Si hay algo que me gusta es resolver problemas. En eso yo soy bien ingeniero. Y yo creo que Fucrea me enseñó mucho en ese sentido y de alguna manera me siento muy cómodo, es como mi casa, es decir, es un lugar donde es muy fermental, donde hay mucho trabajo hacia adentro de los grupos. Fucrea ha desarrollado un énfasis fuerte en volver a los grupos y en mejorar su funcionamiento. Tenemos un coordinador de método, CREA, que es formidable, que es un ingeniero que se llama Jorge Latuf, argentino, ex coordinador general de ACREA, que está haciendo un trabajo bárbaro. Todos los coordinadores, bueno, tenemos un grupo de coordinadores bárbaro también, y grupos muy buenos, ¿no? Gente de mucha experiencia. Y entonces estamos trabajando en mejorar el funcionamiento de los grupos, estamos trabajando en mejorar el funcionamiento de las estrategias empresariales, sobre todo por un diagnóstico de años muy complicado, de números muy complicado. Ya eran muy complicados antes de todo este lío de la agricultura y ahora se complicaron más. Y bueno, la verdad que es un desafío muy lindo para mí.
Quedas comprometido a venir a hablar específicamente de Fucrea en otro momento.